La Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con más o menos hiperactividad va a celebrar hoy, 16 de octubre, a partir de las 7 de la tarde en el Centro Sociocultural Roque Baños de nuestra ciudad, una reunión en la que se va a abordar y valorar la necesidad de asociacionismo que existe en la zona del altiplano. Además, ellos han querido invitar, y así seguro que nos lo va a trasladar nuestro invitado que tenemos esta mañana al otro lado del teléfono, don Fulgencio Madrid, que es el presidente precisamente de la Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con más o menos hiperactividad. Ellos han querido invitar a profesionales de la educación, la psicología y la medicina interesados en este trastorno para que acudan, así como a los propios afectados y familiares. Le vamos a dar los buenos días, como decíamos, a don Fulgencio Madrid, presidente de la Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con más o menos hiperactividad y a su vez es miembro de la Federación a nivel nacional y europeo. Don Fulgencio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues yo creo que estamos con la persona más idónea para hablar de este tema, de esta cuestión de hiperactividad, sin duda alguna, por los cargos que ostenta. Yo creo que lo primero que deberíamos de tratar, de abordar, es qué es la hiperactividad como tal. ¿Es una enfermedad? ¿Está catalogada como tal?
Claro, es una patología crónica, es un trastorno. Por tanto, quiere decir que afecta a la capacidad que tienen las personas de poder desenvolverse en su vida diaria a un nivel que distorsiona, ¿no? que dificulta y en algunos casos impide. Sí. Es un trastorno neurobiológico, es decir, no es algo que se produzca por un determinado sistema de vida o por un determinado sistema de educación, sino que se produce por un funcionamiento alterado en una determinada zona, unas sustancias que hay en el cerebro que se llaman neurotransmisores y tienen unos síntomas. Básicamente son hiperactividad, que es una especie de inquietud que impide que la persona pueda permanecer quieta el tiempo necesario o de la forma que exige la actividad que vaya a tener que realizar. El déficit de atención, que es también una dificultad, una incapacidad para mantener la atención, para concentrarse el tiempo suficiente de manera sostenida para lo mismo, ¿no? Para realizar las actividades que en función de la edad, en función de la situación, le sean requeridas. Y por último, la impulsividad, que es la incapacidad para anticipar las consecuencias, ¿no? Para reflexionar antes de hacer las cosas. Normalmente nosotros, de una manera prácticamente inconsciente, vamos anticipando lo que va a suceder con la actividad que vayamos a realizar. Si vamos a cruzar un semáforo, sabemos que tenemos que mirar si está rojo o no, porque si no es posible que nos atropellen. Y las personas que padecen TDAH, pues tienen esta capacidad, también la tienen alterada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la capacidad de planificación, de anticipación, de organización, está alterado en estas personas a un nivel que dificulta o impide de una manera, digamos, normal el desarrollo de las actividades de la vida diaria.
Yo le quería preguntar precisamente cómo influye, más o menos ya nos ha contestado en la vida cotidiana a las personas que sufren esta patología. Lo que sí es cierto es que no le prestamos la suficiente atención en los adultos. Siempre nos llama más la atención un niño hiperactivo.
Sí, es cierto. Ya en los últimos tiempos parece que hemos caído en la cuenta. Realmente parece que es una evidencia científica que es un trastorno crónico, es un trastorno con el que se nace, no se adquiere a lo largo de la vida. Y la evidencia científica lo que nos dice es que más de la mitad de las personas que lo han padecido en la infancia y en la adolescencia, o se les ha diagnosticado en la infancia y en la adolescencia, va a mantenerse en la edad adulta. Como tiene que ver también con la relación con el entorno, con el tratamiento que se lleve, pues esto también explica que digamos que es un trastorno que puede evolucionar también como una especie de guadiana, ¿no? Puede haber épocas que la persona que lo padece vaya perfectamente controlada, ¿no? Y no tenga una sintomatología o la pueda tener controlada, y puede haber circunstancias que hagan que estos síntomas vuelvan a aparecer a nivel de trastorno, dejen de ser un rasgo de personalidad, es decir, una persona deja de ser simplemente una persona despistada y pasa a ser una persona que no es capaz de organizarse con su vida diaria, ¿no?
Es curioso. De ahí la importancia de asociarse. Es importantísimo, porque no sé si se conocen datos suficientes del censo de personas que sufren este trastorno. ¿Se tienen datos de las personas que lo padecen?
Bueno, sí tenemos datos exactamente de las personas que están en riesgo de padecerlo. Es un trastorno que tiene una presencia, una prevalencia en la población, en todos los estudios que se han hecho, son estudios estadísticos, en todos los países y en todas las culturas, y oscila entre el 5 y el 7%. Y esto, cuando se hace un estudio en cualquier zona de nuestro país, se han hecho en algunas comunidades, nos viene dando siempre lo mismo, esta cifra, ¿no? Entre el 5 y el 7%. Bueno. De la población, es la población que lo va a padecer, lo que no quiere decir que sea la población que está en tratamiento, ni mucho menos, ¿no? Esto nos dice, por ejemplo, en la región de Murcia, que en los menores entre 6, que es la edad que se establece como, digamos, como primera frontera para poder diagnosticar el trastorno y que no se deba a un retraso en la evolución o a una evolución más lenta en la maduración de los niños y de las niñas, entre 6 y 16 años en la región de Murcia son casi 9.000 personas. Por los datos que tenemos del protocolo que hay en la región de Murcia de coordinación entre la Consejería de Sanidad y Educación de los niños en esta edad, que es la edad de escolarización obligatoria, que están dentro de este protocolo, tenemos en torno a los 1.000. Es decir, tenemos ahora 1.000 niños dentro de nuestro sistema escolar en estas edades que están diagnosticados o en proceso de diagnóstico de TDAH e iniciando una intervención con ellos. TDAH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, y por tanto tenemos ahí una cifra muy alta de menores que están en riesgo de padecerlo con una mayor o menor intensidad. Es un trastorno que como otros muchos trastornos o otras muchas patologías, tiene diversos niveles de afectación, pero tenemos ahí una cifra de casi 7.000 personas, o en torno a los 7.000 escolares que están en riesgo de padecer este trastorno y que se debería estar interviniendo con ellos. Por eso es tan importante que estemos asociados, y es tan importante que las asociaciones tengan presencia en todas las zonas de nuestro territorio para fomentar la sensibilización y que todas aquellas personas que tengan alguna sospecha de que a lo mejor su hijo o su hija presenta algún rasgo que va más allá de la normalidad en estos síntomas que le he dicho, pues que pueda consultar y tenga un alguien cercano que pueda iniciar el camino, que pueda llevar a decir lo que hay que hacer, ¿no? Que no corresponde realmente a la asociación, sino a las personas que tienen que diagnosticar, y en última instancia el diagnóstico definitivo lo establece un médico.
Señor Madrid, y una vez diagnosticado precisamente el paciente, ¿cómo se trabaja la hiperactividad?
Bien, la hiperactividad, a diferencia de otros trastornos o de otras patologías del ámbito de la salud mental, tenemos la suerte de que tiene tratamiento, y tiene un tratamiento que se ha demostrado eficaz, es decir, que puede hacer frente y puede prevenir sobre todo, digamos, los efectos negativos que puedan tener la presencia de estos síntomas a lo largo de la vida de una persona. El tratamiento es un tratamiento que es complejo, y ahí viene la dificultad, igual que el diagnóstico es complejo, porque en el tratamiento se combinan, si el trastorno alcanza un nivel de intensidad medio o importante, el tratamiento farmacológico, o sea, hay medicinas, medicamentos que van muy bien, y luego con psicoterapia, un tratamiento que se llama cognitivo-conductual, se trata de una especie de reeducación para que la persona conozca que tiene estos problemas de dificultad para concentrarse, de impulsividad, que sabe que no va a reflexionar, tiene que aprender, tenemos que reeducarlo, ¿no?, a que reflexione, tenemos que enseñarle a los niños desde pequeños, ¿no?, a que tienen que leer bien para saber si lo que están leyendo lo han leído entero, si han entendido lo que se les está preguntando en un examen, si han entendido el documento que se les está planteando. Y en el tema de hiperactividad, que quizás es lo que en principio más tiende a desaparecer, ese exceso de movimiento, esa inquietud que no deja estarse quieto, se va pasando con la edad hacia el interior. Todo eso se trabaja desde el punto de vista psicológico con programas que han demostrado también bastante eficacia. Y luego hace falta necesariamente en el ámbito escolar una adaptación pedagógica, que adaptarnos a esa manera de estar el niño, a esa no es un problema de inteligencia. El escolar o la niña que está en la escuela con un TDAH puede tener una inteligencia muy alta, o puede tener una inteligencia más bajita, o puede tener una inteligencia normal. Lo cierto es que siempre va a estar afectado por estos síntomas, ¿no? Y entonces, pues en la escuela hay que trabajar, y desde luego la familia tiene que trabajar también. Tenemos que estructurar mucho la vida familiar y saber que tenemos en la familia a uno y a veces dos miembros que se despistan con facilidad, que a veces tienden a dar respuestas impulsivas o que les cuesta mucho trabajo estarse quietos, ¿no? Y entonces tenemos que ver cómo les ayudamos, como a cualquier otra persona que necesite ayuda. Por eso es complejo y es importante que todos estemos muy muy coordinados, ¿no? Sobre todo la relación entre la escuela y la familia es una relación fundamental.
¿Podría incluso darse la circunstancia de que se confundiese la rebeldía con la hiperactividad en algunos casos? Es decir, este niño qué rebelde que es, ¿no? Es hiperactivo.
Claro, bueno, yo querría aclarar también alguna cuestión. En este trastorno, que llamamos trastorno por déficit de atención, de hecho nuestra asociación se llama con más o menos hiperactividad, hay como tres subtipos, ¿no?, de trastorno, todos bajo el mismo nombre. Uno que es el que llamamos puramente inatento, en el que no hay hiperactividad. Es un niño, y en muchos casos más niñas que niños, que no están siempre moviéndose, dan la sensación de estar como en babia, y lo que tienen son dificultades de mantener la atención y dificultades que les hacen estar entreteniéndose con otras cosas, ¿no? Luego está el subtipo hiperactivo impulsivo, un problema de atención, pero es mucho más reactivo, ¿no? Responde de esta manera, ¿no? A veces con este componente que puede parecer de rebeldía o puede llegar a ser un trastorno de oposicionismo o de negativismo desafiante, ¿no? Actúan de una manera retadora y eso puede ser complicado de manejar. Y luego está el tipo combinado, que es el que tiene estos tres síntomas. Entonces, efectivamente, lo primero que tenemos que saber es que este trastorno afecta no solo a una fase, a una faceta de la vida de una persona, afecta a la persona como tal. Entonces, si hay un niño que o una niña que muestra este tipo de respuestas rebeldes, impulsivas, retadoras, solo en la familia o solo en la escuela, ya podemos decir que eso no es una cosa que derive de este trastorno, porque debe de darse al menos en dos ambientes distintos para poder pensar que estamos ante un trastorno, por esta cuestión que le digo, que es un trastorno que depende de un funcionamiento alterado en el cerebro, porque el que una persona tenga problemas de atención puede tener que ver, o problemas de impulsividad, puede tener que ver con la edad, puede tener que ver con determinadas experiencias, con una situación familiar desestructurada, con algún otro tipo de circunstancia. Por eso es importante que se establezca bien el diagnóstico, que intervengan todos los que tienen que intervenir, porque el diagnóstico no lo puede hacer solo el médico tiene que pedir información al colegio para saber qué está pasando en el colegio, los profesores tienen que responder unos determinados cuestionarios, unos determinados escalas, y también la familia, ¿no? Y entonces al final el médico, con una evaluación psicológica, es el que dice, pues efectivamente esto que hay aquí, que puede responder a distintas causas, responde efectivamente a que hay un trastorno por déficit de atención con más o menos hiperactividad.
Bueno, usted lo ha dicho de pasada, señor Madrid, en la importancia de tener en cada más o menos zona determinada una asociación. El hecho de asociarse es fundamental para, sobre todo, imagino, intercambiar experiencias con pacientes, con familiares. Lo que se pretende precisamente con esa reunión que se va a celebrar hoy aquí en Jumilla es buscar el crear una asociación en la zona del altiplano, más o menos.
Bueno, la idea es que en la zona del altiplano nosotros desde ADAI sí pensamos que hace falta, ¿no?, que tengan, porque tenemos, intervenimos, ¿no?, ayudamos a familias de la zona de Jumilla, de la zona de Yecla, y pensamos que sería bueno, igual que en otras partes de la región, pues que hubiera alguna asociación, sea una delegación de ADAI o sea una asociación que se constituya directamente en Jumilla. Tenemos modelos diversos en la región. Y lo que sí pienso que es importante es que exista este recurso, porque es un recurso de ayuda tanto a las familias como a los propios afectados, porque lo que hacemos no es solo hacemos escuelas de padres, hacemos terapia también, esta parte del tratamiento, que es la terapia cognitivo-conductual, pues se hace en la asociación ADAI, con psicólogos, con pedagogos, con maestros, con conocimiento, y se hacen actividades de diversa índole, ¿no? Actividades de sensibilización, también se va a los colegios, etcétera, ¿no? Y esto es algo muy importante de cara a las familias, que se pueden encontrar con dificultades añadidas al hecho de que un hijo o una hija tenga este trastorno, por el hecho de estar viviendo en una comarca o en una zona en la que no hay una asociación como hay ahora mismo. ADAI tiene delegaciones en Murcia, en Cartagena, en Torre Pacheco, hace poco ha empezado en Alcantarilla. En Molina existe ADAI Molina, prefirieron, en lugar de constituirse como delegación, constituirse como asociación, o en Águilas o en Lorca, que también lo tienen, ¿no? Y entonces pensamos que eso sería bueno para las familias en nuestra vida. Nosotros somos obviamente una asociación sin ánimo de lucro y somos familiares y afectados por TDAH, y lo que queremos es que las personas que tienen este problema no se encuentren como nosotros nos encontramos al principio, ¿no? Hace ya va para 14 años cuando empezamos a trabajar en un despacho que nos dejaron en Cartagena, ¿no? Y ahora mismo en la región estamos atendiendo a más de 300 familias.
Por tanto, hacemos ese llamamiento a todas las personas interesadas y afectados o no, que quieran esta tarde acudir al Centro Sociocultural Roque Baños a las 7 de la tarde, por la importancia del tema. Este va a ser un buen termómetro para saber si es eficaz el que se constituya aquí esa asociación que nos decía el señor Madrid. No le vamos a robar más tiempo. Ha sido usted muy amable de cedernos precisamente su tiempo para hablar a los oyentes de Radio Jumilla de esta forma tan fantástica como ha hecho, de la hiperactividad y del trabajo que desarrolla la Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con Más o Menos Hiperactividad. Señor Madrid, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Jumilla.
Y muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y sensibilizar sobre ese trastorno, y a ver si entre todos conseguimos que en la comarca del altiplano pues haya también una mejor atención a las personas que padecen el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
Claro que sí, ese es el fin. Buenos días.